Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde. La mejor información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Marce Valera a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos. Y arrancamos.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que a las 4 de la tarde está previsto que ponga rumbo al aeropuerto para volar a Las Palmas de Gran Canaria, donde mañana tendrá una cita por la permanencia frente al conjunto que dirige Diego Martínez. Hoy en Paterna, última sesión de trabajo y rueda de prensa de Carlos Corberán. Buscamos la última hora del equipo, Media Center, Ciudad Deportiva, Rafa Villarejo.
Sí, dices bien, a las 4 de la tarde, por eso hoy los futbolistas han abandonado rápidamente esta Ciudad Deportiva de Paterna, porque nada, en apenas una hora antes incluso tienen que regresar a la Ciudad Deportiva de Paterna. Para las 4 está previsto que el autobús salga a dirección al aeropuerto de Manises para viajar hasta la isla de Gran Canaria para disputar ese partido de mañana ante la Unión Deportiva de Las Palmas. La novedad en el entrenamiento es que no ha acabado Enzo Barrenechea, que es el hombre al que los focos alumbran en las 2 últimas semanas por unas molestias en el hombro, pero ha confirmado Corberán que va a viajar, y mucho tiene que tener Enzo para mañana no ser titular. Luego hablamos de las posibilidades en el equipo, en el 11, en el que sabemos que no estará Terregal, que echará mucho de menos. Ha confirmado, por cierto, Corberán, ahí no, sin tapujos, que mañana, bueno, lo que intuíamos, Diakabi va a ser titular. También que va a entrar Iván Jaime en la convocatoria, como venimos contando desde el pasado lunes. Por lo demás, entrenamiento a puerta cerrada. Ya te digo, luego te contamos más cosas de lo que prepara mañana para ese partido al que Corberán hoy ha cualificado de vital. No sabe si más necesitado Las Palmas o más necesitado el Valencia, es algo que no le interesa. Sabe que para el Valencia, insisto, es un partido vital para cuanto antes cerrar el asunto de la permanencia y poder liberar la tensión de los futbolistas de cara a este tramo final de la temporada.
Siendo conscientes de la exigencia que va a tener el partido, porque es un rival que lucha por el mismo objetivo que luchamos nosotros, y eso va a hacer que en el partido de mañana el nivel de activación, el nivel de atención, el nivel de personalidad y de fuerza mental que el partido va a requerir va a ser el máximo. La necesidad de puntos no la valoro, porque cada uno tenemos unos puntos que nos han llegado a la situación actual, y el partido no sé lo que significa para Las Palmas, pero para el Valencia Club de Fútbol es un partido vital, y eso es lo que tenemos que reflejar mañana en el campo.
Enseguida ampliamos más información en torno a la previa de este partido, que como siempre podrás vivir mañana a través del tiempo de juego de la cadena COPE. Nos marcharemos hasta la isla de Las Palmas de Gran Canaria para conocer la última hora del rival. Escucharemos qué más ha dicho Carlos Corberán por ejemplo, en torno a la planificación de la próxima temporada, la 25-26, y nos pasaremos por la redacción del diario Superdeporte para pulsar la opinión de nuestro compañero Andrés García. No menos importante, el compromiso que el domingo tendremos en el Ciutat para el Levante con la visita del Club Deportivo Tenerife. Y es que a falta de 5 jornadas para el final, ya no valen más tropiezos en la lucha por el ascenso directo. Ha habido entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Buñol y comparecencia pública de Julián Calero. Allí, como siempre, Pedro Zamora para contarnos la última hora del equipo. Pedro.
Y se nota, Hugo, ¿eh? Se nota la presión, se notan los nervios, se nota que estamos a 5 jornadas para el final y que el Levante está ahí, segundo, a tiro de piedra del liderato y a tiro de piedra de poder subir a Primera División. Se palpa en la sala de prensa y, lógicamente, se nota también en el vestuario. Luego pasamos revista con detalle a la enfermería del Levante, que está a rebosar. A mí, sinceramente, el que más me preocupa es Cabello, que anda con un esguince leve en el tobillo derecho, pero son buenas las noticias y luego ampliamos con Unai Elguezábal y con Carlos Álvarez. Y andan tocados, pero si no pasa nada, pueden estar en el 11, Oriol Rey, Cocho Dela e Iván Romero. Llega el Tenerife, casi descendido, solo ha ganado un partido fuera de casa en toda la temporada y por eso Calero advierte del peligro que tiene el partido del domingo a las 2 en el Ciutat.
El contexto hay que ponerlo y hay que entenderlo. El contexto que trae el Tenerife es un contexto especial. Efectivamente está en una situación a nivel clasificatoria difícil, eso es evidente. Y sus números son buenos, su equipo compitiendo muy bien y haciendo muchas cosas que, por tanto, si no le tienes respeto, hay que tener respeto, por supuestísimo, a todo, pero si no le tienes al Tenerife, apañado vas. Nuestro rival viene a jugarse la vida porque quedan 5 jornadas, porque esto... sabemos que ahora ya todo el mundo va a ir al máximo y nosotros no podemos ser menos.
Está la segunda división que arde con el Elche líder con 68 puntos, seguido del Levante con 66, los mismos que tiene en la tercera posición el Racing de Santander. Cuarto es el Real Oviedo con 62, los mismos para el equipo de Alessio Lisi, el Club Deportivo Mirandés. Y cierra los playoffs de ascenso el Granada sexto con 59, aunque empatado a puntos con la Unión Deportiva Almería, que es séptima, y con 58 queda octavo la Sociedad Deportiva Huesca. Luego le vamos a pegar un vistazo a la jornada de este fin de semana en Segunda División, porque al margen de este Levante-Tenerife hay muchos enfrentamientos que afectan a la parte alta de la clasificación. Y cerramos la portada con baloncesto, con 2 focos de atención, como siempre, en Valencia Basket. El primero, Fermín, partidazo el domingo en el Wizzing ante el líder de la competición. 17 partidos consecutivos ganando el conjunto de Chus Mateo, que ayer, por cierto, se quedó sin Final Four de la Euroliga.
Sí, perdió en casa de 2, 84-86 contra Olympiacos, que creo que es un equipo más sólido. Digamos que ese equipo, porque el Real Madrid juega a tirones, mucha individual, pero no tiene un juego coral. Eso sí, tiene a Echonia, Tavares, Campazo... Pues,
Abalde estuvo muy bien en toda la
eliminatoria. Falló el último tiro, el ex de Valencia Basket. En cualquier caso, vamos a ver cómo le afecta esto. Antes déjame que te diga, antes repasaba Pedro un poco la enfermería del Levante, te cuento ya la de Valencia Basket. Hoy Pedro Martínez ha dado el titular, que ya hemos contado aquí en Deportes Cope muchas veces, que Hub cree que ya no va a volver a jugar en toda la temporada. Eso lo sabemos todos, pero nadie se atrevía a decirlo hoy a Pedro cuando le han preguntado por cómo estaba la enfermería. Bueno, la frase le ha caído así como diciendo, bueno, con Hub... Bueno, es que no creo que vaya a jugar.
No me preguntéis más por él.
Vale. Y Chris Jones, que sigue de baja, por lo tanto también se va a perder este partido por esas molestias en la rodilla izquierda. Hablabas de la racha del Real Madrid. ¿Sabes cuál fue el último equipo que le ganó al Real Madrid? Valencia Basket en la Fonteta, el 22 de diciembre, aquel partidazo, para mí el mejor partido que ha hecho este año el Valencia Basket, 85-84, fue la jornada, desde entonces, 17 jornadas sin perder ACB, y la última vez que perdió el Real Madrid en su casa, ¿sabes quién entraba al equipo de Manresa, no? Pues Pedro Martínez, estamos hablando del 31 de marzo del 24. En cualquier caso, hoy, por lo que le preguntaban a Pedro Martínez, era por qué Real Madrid esperaba. Si le podía pasar un poco como le ocurrió a los valencianos contra el UCAM. Es decir, que después de la eliminación europea te afectan a la Liga ACB. Y esto ha dicho Pedro Martínez.
Es su historia, su dinámica, su problemática, nos tenemos que preocupar de la nuestra. Seguro que nos afectó. Nosotros estuvimos muy mal, nos afectó la derrota, vale. Pero el rival también jugó muy bien. Si no... que no nos hubieran ganado, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Murcia, que es jugar muy bien. Todo empieza por ahí, jugar bien. Si luego ellos están más preocupados, menos preocupados, más cansados o menos cansados, no tenemos ni idea. Eso es que nos da y nos tiene que dar igual. Lo que no nos tiene que dar igual es cómo juguemos nosotros, cómo nos preparemos nosotros, porque eso es lo que depende de nosotros. Fem un partit molt bo, d'encert, d'esforç, de rebot, de poques pèrdues, o realment pues tindrem més possibilitats.
Es un partidazo, un clásico de ACB, Real Madrid-Valencia Basket, el domingo a las 6:30 de la tarde en el Wizzing Center. Y el segundo foco de interés, la vuelta de las semifinales en la lucha por el título. Valencia Basket empató a 76 en Salamanca y todo se decidirá el próximo domingo aquí en la Fonteta, Fermín.
A las 7, un partidazo. Los aficionados de Valencia Basket van a tener ahí que doblarse un poquito su atención con el partido de chicas y chicos. Lo que está claro es que Valencia Basket ayer, con muchas bajas, con muchas ausencias, tenía una visita difícil. Siempre es complicado jugar en Bucur. Ayer hubo un ambiente precioso, un partido de mucho nivel, o sea, de tirones de Salamanca, resistía Valencia Basket, y dentro de todo eso quiero destacar a dos jugadoras. Me gustó mucho que Raquel Carrera, en un momento en el que estaba un poco irregular después de su lesión ayer, cuando más se necesita que aparezcan las grandes jugadas, ella hizo ayer un partidazo, 29 puntos, solo falló un tiro de campo Hugo, hizo 3 de 3 en triples, 11 de 12 en tiros de campo, cogió 7 rebotes, total 47 de valoración. Obviamente ha sido la mejor jugadora, la MVP de la primera jornada de las semifinales. Y luego para mí, el gesto de Leti Romero. No es que ayer estuviera bien, ya contamos que se había operado, ya contamos que viajaba, ya contamos que creíamos que iba a jugar, jugó. Cuando Valencia Basket se puso a menos 9, Rubén Burgos la saca a pista. No metió una sola canasta, jugó 11 minutos, no dio una sola asistencia, pero con ella el equipo acabó 76-76. El caso es que, como decía Rubén Burgos, fue un partidazo y ahora, el domingo, a rematar la faena.
Lo habéis visto todos y todas, ha sido un partido de idas y venidas, de parciales, de aguantar golpes y de levantarse. Y eso habla bien de la mentalidad de ambos equipos después de una temporada tan larga. He disfrutado del partido más que lo he sufrido, y eso que muchas veces normalmente lo sufro. Hemos encontrado ahí un nivel muy alto de Raquel Carrera. Es el día que más minutos ha podido estar en la pista.
Domingo, 7 de la tarde, vuelta de semifinales en esta lucha por el título de la Liga Endesa Femenina entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida de Salamanca. 2:42 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este mes en Tresillos Ribadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Mediterránea Triatlón Valencia, 31 de mayo y 1 de junio. El mayor triatlón popular de la ciudad. Super sprint, sprint olímpico, formato individual y parejas. Y la novedad del duatlón familiar en la playa de la Malvarrosa. Nos vemos en la meta. Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana y Visit Valencia.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para
mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí, cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Yo sé que te quiero.
Dieciséis son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE. Tiempo para la información del Valencia. 11 días después regresa la Liga a nuestras vidas. Sábado, 6:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas Valencia. Última sesión de trabajo, lo contábamos en la portada, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Esta tarde rumbo a la isla para quedarse concentrados. Así que volvemos al Media Center. Rafa Villarejo, todos disponibles, contaba, salvo Tárrega por sanción y la baja de larga duración de Thierry.
Sí, y con una última hora que nos acaba de llegar, y es que han llamado al chaval del filial, a Pedro Alemany, para que entre en la convocatoria, así que por la posición parece que lo de Enzo no está claro y después de haberse retirado del entrenamiento de esta mañana vamos a ver si finalmente puede viajar, que ha confirmado Corberán que va a viajar. Y si viaja, evidentemente, si está en condiciones mañana de incluso no solo jugar, sino sentarse en el banquillo. Esa, insisto, es la última hora que nos acaba de llegar y es que Pedro Alemán va a viajar hacia la Ciudad Deportiva en unos minutos, porque recordemos que la convocatoria es a las 4 de la tarde aquí en Paterna para dirigirse al aeropuerto de Manises. Esa es la gran noticia ahora mismo, la gran novedad, saber si Enzo está o no para ser mañana titular en un partido que, como ha dicho el propio Corberán, se antoja definitivo en la lucha por la permanencia. Por lo demás, lo que decías, Iván Jaime va a ser alta en la convocatoria, Diakabi va a ser titular, lo ha confirmado Corberán, y con la duda permanente de saber si está, insisto, Enzo Barrenechea en condiciones de jugar, porque no sé si esto que estamos contando aquí, tal y como nos llega la información en directo, va a condicionar que lo que ha dicho Corberán, aquí es donde estoy sentado ahora mismo, en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, de que Enzo iba a viajar, algo puede haber cambiado en los últimos minutos y finalmente Enzo Barrenechea no viaje. Lo que importa es eso, es que la duda parece que es importante y que eso hace que hayan llamado de urgencia, por decirlo de alguna manera, a última hora, a Pedro Alemán, el centrocampista del Valencia Mestalla.
Un nombre, Pedro Alemán, que venimos ya tiempo hablando de él, sin ir más lejos, la semana pasada comentábamos sobre la situación de este chaval en el filial y sobre el que tengo dos cuestiones. Recuerdo, la noticia de última hora, desde el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, la está contando en directo en COPE Rafa Villarejo, han convocado de urgencia a Pedro Alemán para que se suba al avión que viaje hasta Las Palmas de Gran Canaria en la tarde de hoy. La primera pregunta es rendimiento de Pedro Alemán, Iván Herraiz, en torno a su paso por el filial.
Muy bueno, para mí fue el mejor futbolista quizás por rendimiento de la primera vuelta del Mestalla, quizás no a ese nivel en la segunda, pero sí durante la primera. Es un jugador que puede aportar con esa zurda que tiene, con esa visión de juego. El otro día dio una asistencia muy buena a Warren Madrigal y bueno, pues su rendimiento este año en el filial ha sido bueno.
Y la segunda, ¿afecta al filial? Recuerdo que el equipo de Miguel Ángel Angulo se juega este fin de semana, ser o no ser equipo de promoción.
¿Afecta al filial? Pues depende de lo rápido que vuelva el primer equipo, porque acabará el partido a las 9, a las 12 de la mañana juega el Valencia Mestalla su partido de promoción. Vamos, como no coja el Valencia un vuelo charter y sería dormir poco, he visto cosas peores, he visto a jugadores viajar durante la noche en coche para jugar al día siguiente, o sea que es un escenario que podría darse, que podría estar el domingo si el Valencia, ya digo que entiendo que será así, vuelve después del partido. Por cierto, Pedro Alemán, que acaba contrato en junio de este año y que en principio la previsión, salvo que haya algún cambio, es que no continúe la próxima temporada en el Valencia.
Es noticia de última hora, Pedro Alemán convocado de urgencia por parte de Carlos Corberán. Dudas en el estado físico de Enzo Barrenechea. Enseguida ampliamos. Hablaba Villarejo, se cae Tárrega por sanción, entra Mukhtar Diakabi, la duda de Barrenechea, y enseguida tratamos de despejar otra duda que tenemos en el once inicial, que tiene que ver con la punta del ataque. Antes, viene el Valencia tras sumar dos empates consecutivos, en Vallecas ante el Rayo y en Mestalla ante el Español. Faltan 5 jornadas para el final de la primera división, recuerdo, tiene 39 puntos, es 14º en la tabla, 7 puntos por encima precisamente del conjunto canario, que es quien marca el descenso, Iván.
Sí, en realidad, si el Valencia perdiese, se podría quedar a 4 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas. Cierto es, y lo venía pensando antes, que igual no es tan categórico, porque claro, si gana Las Palmas y no lo hace el Alavés, caería el Alavés y el Valencia no se quedaría solo a 4 puntos, sino a la distancia que ahora, por ejemplo, marcase el Alavés, que tiene 34, y que en este caso pues podría ser de 5, es decir, sería bueno, un poquito mayor, pero en cualquier caso podría cambiar mucho. La situación hace que haya que estar pendientes de más equipos durante la jornada, como es evidente. Ahora mismo, si metemos al Valencia en la pelea por el descenso, hay que meter al Getafe, que tiene los mismos puntos, que tiene 39 puntos y que juega esta noche a partir de las 9, Rayo Vallecano-Getafe. El Deportivo Alavés, que te mencionaba antes, que es el equipo que ahora mismo marca la salvación, juega el sábado, juega mañana para abrir la jornada del sábado ante el Atlético de Madrid, lo hace en su estadio, pero ante el conjunto colchonero, rival siempre complicado, lógicamente. Y después hay que mirar, por ejemplo, el partido que tiene el Sevilla, que está por debajo del Valencia, tiene 30 37 puntos, a 5 del descenso. El Sevilla recibe en casa al Club Deportivo Leganés, que tiene 30 y que está a 4 de la salvación, partido ya de los que se consideran match balls para el equipo de Butarque. Y luego, por último, dos equipos. El Español, que tiene también 39, los mismos que el Valencia, y que recibe en casa al Betis. Y luego el Girona, que se ha complicado la vida, está a 3 del descenso y recibe en casa, en este caso el lunes a las 9, al Real Club Deportivo Mallorca.
Otro fin de semana pegados a la radio, pegados a tiempo de juego, con una jornada que arde por la parte baja de la clasificación. Antes de ir con el 11 y las dudas a resolver, Cope Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿cómo llega el equipo de Diego Martínez? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como una auténtica final afronta la Unión Deportiva Las Palmas el partido ante el Valencia, y es que restan 5 partidos para acabar la liga. Las Palmas necesita ganar para intentar optar por la permanencia en la primera división del fútbol español. Para ello cuenta el conjunto Gran Canario con el regreso de Javi Muñoz después de cumplir sanción y de Fabio Silva, ya recuperado de sus molestias físicas. Se espera lleno, más de 33.000 personas en el estadio de Gran Canaria para vivir este partido entre Las Palmas y el Valencia, aunque señala el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, que será un partido muy complicado ante un rival que llega en un buen momento.
Tanto por nivel de plantilla como por su entrenador, Carlos Corberán, creo que están haciendo un grandísimo trabajo. Un equipo que ha invertido, y con acierto en diciembre, ha invertido una cantidad importante para poder también afrontar con garantías la segunda vuelta, y un histórico del fútbol español.
Las palabras de Diego Martínez. Gracias, Juanfran. Desde Cope Las Palmas nos marchamos a la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, pensando en la salvación, ¿cuánto te preocupa este partido?
Pues a mí sí me preocupa, Hugo. Yo todavía soy de los que mira más abajo que arriba de la clasificación. Es verdad que el Valencia da garantías de ser competitivo y fiable, pero es que la temporada ha sido tan dura que no me fío y que no voy a dar a Valencia por salvado hasta que lo digan las matemáticas. Y Corberán piensa igual. Es que si tú pierdes en Las Palmas y luego tienes el día tonto contra el Getafe, ya te vas a un escenario de un Alavés Valencia que sería peligroso. Por tanto, mal hará el Valencia si mañana juega en Gran Canaria sintiéndose ya salvado.
Totalmente de acuerdo. Las Palmas, Getafe en Mestalla, Deportivo Alavés en Vitoria, Athletic Club en Mestalla y cierras en el Benito Villamarín frente al Real Betis. Marcado en rojo el partido de mañana en el Estadio de Gran Canaria frente al conjunto de Diego Martínez. Gracias, Andrés García, te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Ahora sí, comando Paterna, Rafa, Iván. Iván, Rafa, ¿por qué 11 apostáis?
Bueno, hoy es un día en el que el comando Paterna ha echado humo porque hemos tenido que trabajar bastante sobre posibilidades que tiene Corberán encima de la mesa para mañana. A esta hora de la tarde no tiene clara, al menos no lo ha demostrado en la sesión de hoy, la alineación que va a sacar exactamente mañana, pero sí que hay una variante que gana enteros y que puede ser bastante factible en el partido de mañana. Ahora llegamos a esa porque supondría un cambio en la delantera para el partido de mañana en Gran Canaria. Sale en principio el Valencia con, lógicamente esto sí, Mamardasvili en portería, Fulquier lateral derecho, con Gaya en el izquierdo, con Diakabí, ya lo ha confirmado el técnico, y Cristian Mosquera en el eje de la zaga. Hay una duda que está en el centro del campo, y esa duda no es de Corberán, porque Corberán pondría sin ninguna duda a Enzo Barnechea, sino por el estado físico del futbolista. Hoy, ante la ausencia de Enzo, cuando se ha retirado, ha probado con Pepelu, es decir, si Enzo está bien, Enzo, Javi Guerra, si Enzo no está bien, Pepelu, Javi Guerra. En una banda, Luis Rioja, en la otra, Diego López, y la novedad, la variante sería que Rafa Mir actuaría de inicio junto a Hugo Duro, caería André Almeida. Esa es la alternativa y la variante que se ha venido trabajando, que no ha dejado del todo clara en cuanto a que vaya a ser 100% el 11, pero es una variante que gana bastantes enteros a esta hora de la tarde para mañana medirse la Unión Deportiva Las Palmas.
4-4-2, entre las cosas que ha destacado Corberán en sala de prensa y que además lo está demostrando con el paso del tiempo y con su trabajo, y entre las intrahistorias que venimos contando en Deportes Cope Valencia, una vez vamos conociendo en profundidad el cuerpo técnico del técnico de Cheste, es que él no prepara los partidos en función de individualidades, sino del sistema de juego, del modelo de juego, de la manera de trabajar que pone sobre la mesa, o en este caso sobre el césped, el técnico rival, Diego Martínez, con la Unión Deportiva Las Palmas. Esa variante del 4-4-2, que la utiliza durante los partidos, pero nunca la utiliza de inicio, podría ser la principal novedad, con la ausencia de André Almeida y la entrada de Rafa Mir acompañando a Hugo Duro, según la información que manejamos a esta hora de la tarde en Deportes Cope. Enseguida abrimos el mejor tiempo opinión. con la redacción de esta casa, ganas de opinar, de saber cómo va el cagómetro, que diría Tomás Guas, de cara a la salvación. Antes, Villarejo, ¿qué más destacamos de lo dicho por el míster?
Bueno, que echa balones fuera cuando le preguntamos por el mercado. Va a ser duro, ¿eh? Rascar ahí con Corberán, porque primero que no se extiende mucho, par con palabras y sobre todo porque da la sensación de que cuando llegue el tiempo único y exclusivo de hablar de mercado, insisto que van a ser ruedas de prensa donde rascar mucho, porque no quiere entrar al trapo del asunto. Ahora quizás sea lógico, porque evidentemente el equipo se está jugando mucho, y por ahí es donde ha capeado el tema el entrenador del Valencia. Cuando le han preguntado si estamos a 2 de mayo, ya es hora, evidentemente, que el Valencia no solo se ponga manos a la obra, sino ya lo hubiera hecho hace algunos meses. No sé si dice menos de lo que sabe, evidentemente, que es una de las opciones, seguramente será esa, pero sorprende y no deja en muy buen lugar que, como dice, ahora mismo el club esté a otras cosas, porque creo que podría estar en las dos cosas, en la de planificar y en la de, evidentemente, estar al objetivo de la permanencia. Corberán no le importa lo de la planificación deportiva del año que viene, porque a él solo le importa Las Palmas.
La planificación de la temporada que viene ahora mismo no es mi objetivo. Ahora mismo mi objetivo es el de mañana, es el de seguir trabajando con el equipo, es el del partido que, como he dicho, es muy importante, que es vital para nosotros, y mi mente ahora mismo está únicamente centrada en ese partido que vamos a vivir mañana. No tengo la cabeza en otro sitio. Ese es mi deber, es mi responsabilidad y en ello estoy.
No me consta a esta hora de la tarde que se hayan sentado dirección deportiva y cuerpo técnico para hablar de la 25-26, más allá de chascarrillos de pasillo. El otro día me decían incluso, no hace falta preguntarle a Corberán qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere de cara a la 25-26, sobre todo en el apartado de salidas. Estaría encantado de que Canós, Guillamón y compañía se les encontrara a cómodo lejos de Mestalla, y en cuanto a refuerzos, pues gente con experiencia, uno por línea, y no debilitar la parte fuerte del equipo, la columna vertebral. El Valencia va a tener que ir al mercado por un portero porque va a perder al titular, va a tener que ir al mercado como mínimo por un central porque Cristian Mosquera está en venta, ya lo venimos contando desde el mes de octubre, que no quiere renovar o en las condiciones que le ofrece el Valencia, siempre peleando con la cláusula de rescisión baja, y el Valencia está convencido de que este verano va a tener que venderlo porque al no renovar la próxima temporada está en último año de contrato y en el verano del 26 se marcharía gratis. Vamos a ver qué precio le ponen de salida a Javi Guerra y las ofertas que trae para una posible venta, y luego tiene varios parches que tapar, sobre todo con la marcha de los cedidos. Caso de Barrenechea, que no puede optar a él en el mes de junio al menos, caso de Sadik, que tampoco puede optar a él al menos en el mes de junio, y de tantos otros jugadores cuyo futuro está en el aire. Así que veremos lo que pasa, porque bajo el paraguas de no descentrar al equipo del objetivo primordial, que es la permanencia, pues se están escondiendo demasiadas carencias en cuanto a la planificación se refiere de la 25-26. Más del partido, Zamora, ¿quién pita mañana?
Ricardo de Burgos Bengoechea, que viene de pitar la final de la Copa del Rey. Seguro que mucho más tranquilo va a ser el partido de mañana en Las Palmas. 28 veces le ha pitado en Liga al Valencia, nunca en Las Palmas, con 12 victorias, 10 derrotas y 6 empates es el balance del Valencia con de Burgos Bengoechea. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.
Y un último apunte que tiene que ver con el Valencia antes de abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Lo comentábamos en la portada con esa noticia de última hora que contaba Rafa Villarejo desde la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, han convocado de urgencia a Pedro Alemán, futbolista del filial, centrocampista zurdo del filial, para que se suba a la expedición valencianista que viaje en unas horas al aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, con motivo de las dudas del estado físico de Enzo Barrenechea. Y ya preguntaba Iván, en la última hora del primer equipo, cómo podía afectar esto al filial, porque recordemos, este fin de semana, última jornada de la temporada regular para el equipo de Miguel Ángel Angulo en la segunda ref, jugándose el ser o no ser equipo de promoción.
Sí, estaba mirando, hay un vuelo de Gran Canaria que llega a la 1:25 de la madrugada al aeropuerto de Valencia. En este caso, el Valencia volvería después del partido y Pedro Alemán pues podría estar en el partido del domingo. Cosas peores he visto, pero claro, podría dormir bastante poco.
Siempre que no juegue.
Si juegue también porque es el día anterior.
Sí, claro,
sí.
Con el día anterior ya vale. No son horas.
Antes había 24 horas, ahora es el día anterior. Hombre, vale. Igual no sería conveniente por no romperlo, pero sí, en cualquier caso podría hacerlo y podría estar en el partido del Valencia-Mestalla, que se juega el domingo a las 12 de la mañana. No quedan localidades, los abonados entraban gratis, pero había que registrarse. Va a haber un auténtico llenazo en el estadio Antonio Puchades, también 75 entradas para el equipo visitante. Y para que nos hagamos una idea, el Valencia-Mestalla, que es quinto clasificado, que es el último puesto que da acceso a puestos de playoff, juega contra el cuarto, que es el Sabadell. En este caso, están empatados a 53 puntos, pero por detrás, sexto, está el Torrent con un punto menos, con 52 puntos. Por tanto, las cábalas nos llevan a decir que si el Valencia gana al Sabadell, se meterá en promoción de ascenso. Además, lo hará como cuarto clasificado, que eso luego beneficia para los enfrentamientos y los emparejamientos de la siguiente ronda. Si empata el Valencia-Mestalla y el Torrent no gana, también conseguiría meterse en promoción de ascenso el Valencia-Mestalla. Y si pierde el Valencia-Mestalla y el Torrent no gana, el Valencia-Mestalla también se metería. Hay dos condicionantes muy curiosos. Si pierde el Valencia-Mestalla y el Torrent empata, habría que mirar la diferencia de goles entre ambos, es decir, por cuánto perdiese el Valencia-Mestalla, salvo que ganase el Español, porque en el triple empate Español B, Torrent, Valencia-Mestalla, sale beneficiado el Mestalla. Entonces ahí habría que estar también pendiente del Español B. Y luego la más rara de todas. Si el Valencia-Mestalla pierde por dos goles y el Torrent empata a cero, empatan a todo. A puntos, a goles a favor, a goles en contra, a diferencia de goles, a todo, después de toda la temporada. Y se resolvería por el juego limpio. Una clasificación de juego limpio que tiene la Federación Española de Fútbol, que no es pública, al menos en segunda ref, y que computa en función de una serie de puntos las amarillas, las rojas, las sanciones, incluso el comportamiento que haya tenido cada afición y las sanciones que haya habido a las aficiones. Me dicen a esta hora de la tarde que, a la espera del último partido, no vaya a ser que el Mestalla de repente tenga 4 o 5 rojas, a esta hora de la tarde el Valencia-Mestalla está mejor en la clasificación de juego limpio que el Torrent, que juega en casa contra el San Andreu, que no se juega nada y que lo normal sería que ganase. Así que tenemos ahí dos equipos valencianos con opciones de meterse en promoción de ascenso a Primera Ref.
Y atención, profesionales de Massanassa y alrededores, ¿necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías? Pues en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontraréis todo lo que buscáis. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 30 segundos y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando, un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio, proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
Superamos en 3 minutos las 3 de la tarde en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia con Marce Valera a los mandos técnicos y con Rafa Villarejo en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna, con Pedro Zamora desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol y con Iván Herraiz y Fermín Rodríguez aquí sentados en la redacción, en los estudios de COPE Valencia. Abrimos el tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Sensaciones, pálpito. ¿Qué os despierta el partido de mañana? Partidazo, llenazo, ha dicho Juanfran Cruz en este todo o nada para la Unión Deportiva de Las Palmas de cara a la salvación. Las Palmas-Valencia.
Zamora, habla tú, que últimamente lo aciertas todo.
Pues que yo tengo la teoría de que cuando hay dos equipos y uno casi no se juega nada y el otro se juega la vida, lo normal cuando el rendimiento es parecido, y en este caso yo digo por delante que el Valencia ha dado mucho mejor rendimiento que Las Palmas, no durante toda la temporada, pero sí a estas alturas, que es cuando se está jugando la cosa. Pero lo siento, pero me inclino porque creo que Las Palmas llega más necesitado y se va a notar. Yo creo que se
pero
va a notar mañana.
Más necesitado, pero el que sí, no se sí, juegue no, nada me ha dejado descolocado, ¿eh? El Valencia no se juega nada.
Se te ponen a cuatro
una
puntos,
cosa, Rafa, no podemos decir dos cosas a la vez. Tú no llevas diciendo que el Valencia está salvado un mes.
No, pues ahora no digas que sea cinco de Europa.
Ah, que hombre, estamos con lo de Europa todavía. Vale, perdón.
Quiero decir, no. Y también te digo una cosa. Una cosa es que yo diga que el equipo se va a salvar y otra es que esté salvado. No está salvado porque matemáticamente, y ya sé que esto de, déjate de milonga. No, matemáticamente no está salvado. Yo creo que se va a salvar desde octubre. Pero la matemática no dice eso. Entonces, no, tampoco puedes hacer tonterías. Quiero decir, yo entiendo lo que dices, pero tampoco digamos que el Valencia no se juega nada, porque más allá de que a mí el empate ante el Español me baja un poquito del carro de Europa, que no estaba yo mucho en ese carro, más por un poquito, pues eso, ilusionarnos con algo, que por creencia, pero no conviene despistarse mucho con el asunto de andar diciendo que ya está todo hecho, porque matemáticamente no está así. Dicho todo esto, entiendo lo que dices, y evidentemente para Las Palmas es una final, diría que para el Valencia es una semifinal. Esa sería un poco mi conclusión del partido mañana. Y siendo así, pues evidentemente a mí me da mucho miedo, más allá de que me da ya de por sí, no me digas por qué, por una cuestión de pálpito, siempre la visita a Gran Canaria para jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. De hecho, hoy se lo han preguntado a Corberán, la estadística dice eso, que le sienta fatal jugar allí. A mí la verdad es que me huele bastante mal.
Para la estadística, el Valencia no gana en Las Palmas desde 2002, con un gol de Miguel Ángel Ferrer Mista, y desde entonces, desde 2002 que ha llovido, cuatro derrotas en Liga y dos empates en Copa. Esa es la estadística.
Sí, es verdad que no han jugado en estos 23 años siempre. Sí. Porque La Palma no ha estado en primera, pero muchos.
Son seis partidos que no has conseguido ganar. Que no has conseguido ganar.
La a mí no me mola. Es muy rimbombante, pero no recuerdo la última vez que ganó el Valencia en el campo del Real Unión de Irún, que tampoco hace mucho tiempo que está en primera división.
Sí, pero yo estoy con Rafa Iván en que cuando vas a Las Palmas hay un poco de caraja. ¿Sabes? Sí, porque le pasa también
en el
baloncesto. Pero cuando vas allí hay caraja.
Yo tengo miedo del partido.
El partido allí es a las 5:30 de la tarde.
Sí, claro.
Bueno, nos estamos riendo, pero de momento ya hay tres, que son los tres que han hablado.
Está más pegado a la siesta.
Los tres que han hablado, Zamora, Iván y yo.
Yo tengo que hablar, pero si lo mío lo tienes claro.
No, a ti ya te conocemos, ya sabemos por dónde vas.
Yo lo tengo clarísimo. El Valencia está más cerca de perder que de ganar en Las Palmas, estoy de acuerdo con Pedro. Y como pierda, os quiero ver el lunes. O ir, mejor dicho. Como pierda Las Palmas, os quiero oír el lunes.
Salvados.
No, sí.
Salvados igualmente.
Que me hace mucha gracia. Salvados desde octubre. Desde octubre no estaba ni Corberán, ni Sadik, ni Iván Jaime, ni se había ido Cofrié, ni se había ido Dani Gómez, ni se había ido Germán Valera. En octubre había que apostar muy fuerte porque el Valencia iba a hacer todas estas
gestiones
para
salvarse.
Hombre,
claro, cuando se tiene que apostar. Si quieres apostas el 24 de mayo.
Sí, pero que con los mimbres de octubre, que es a lo que yo voy, que es con lo que tú trabajabas, con los mimbres, era imposible que el Valencia se salvara. Imposible. Vale. Imposible.
Oye, pues, imposible. Pues se ha salvado.
Otra cosa es que luego cambie el equipo. Que no esté Cofrié, que no esté Dani Gómez, que no esté Germán Valera, que no está Baraja.
Para mí,
que llega Corberán,
ese equipo
que llega
era mejor. Ese equipo era mejor que el Leganés.
Hizo 12 puntos en la primera vuelta.
Sí, pero era mejor y lo ha demostrado.
Sí, sí. No, lo ha demostrado con Corberán, con Sadik, con Iván Jaime, sin...
Bueno,
Cofrié,
Iván Jaime juega un rato.
Sin Cofrié, sin Valera, sin Dani Gómez, sin jugar Guillamón, sin jugar Jesús Vázquez, sin jugar... O sea, quiero decir, ese equipo de octubre, ya te digo yo que no se salvaba, pero bueno. Y a día de hoy, te digo que este equipo de ahora de mayo, si pierde Las Palmas, va a tener que sudar mucho, ¿eh? Va a tener que sudar mucho para salvarse. O sea, que se cuide mucho de... Vamos, yo firmo con sangre el empate. Para mí, empatar en Las Palmas es oro. Oro.
Ganando al Getafe, adiós.
Sí, sí, hay que ganar al Getafe.
Para mí es trampa el partido de mañana.
Claro, porque... si no gana ninguno, entonces bajas.
Porque venimos de una también, semana de parón, ¿eh? Venimos de una semana de parón. El Valencia llegaba en buena dinámica y muy bien en cuanto a que Corberán había conseguido enchufarles. Es verdad que vienes de un empate en Mestalla contra el Español, que para los que pensábamos en Europa es una decepción. Y creo que por cómo acabaron los jugadores en el partido, pues también. Pero el hecho de que vengamos de un fin de semana libre como el parón de selecciones, con 3-4 días libres, que el equipo haya descansado también miércoles, que la gente mire la clasificación y como pensamos todos, pues al final el equipo está a 7 puntos de la permanencia y... pues se puede tender a relajar, pues yo a mí me da un poco de miedo el partido de mañana.
Ahora os pregunto por ese posible 4-4-2 con la inclusión de Rafa Mir en lugar de Andrea Almeida acompañando a Hugo Duro en la punta del ataque. Antes, ¿cómo ha cambiado el cuento de hace un año ahora cuando hablábamos maravillas de Pepe Lu, porque además se lo merecía? De hecho, en septiembre de la temporada pasada fue incluso a una convocatoria de Luis de la Fuente con la selección después de este verano. Y ahora yo creo que estamos todos cruzando los dedos porque Enzo Barrenechea esté bien. No por hacer de menos al Pepelu de la temporada pasada, pero sí al de esta, seguramente. Y por la importancia de Barrenechea. No sé cuánto os preocupa que Barrenechea esté viajando con dolor a Las Palmas.
A mí lo que me preocupa es cómo le ha pasado, porque yo creo que tiene bastante que ver todo el tema de Rafa Mir, aquella comparecencia, me acuerdo de la tienda del Valencia, a Pepelu, porque me da la sensación que desde entonces es como si se le hubiera bajado la persiana, como si se hubiera desorientado, como si no tuviera confianza en el campo. A ver, a mí Barrenechea es un futbolista que me gusta, ya lo he dicho siempre, no me mata, pero es un tío que está creciendo con Corberán, pero tampoco lo veo tan. O sea, yo es que claro, me voy a los pivotes que ha tenido el Valencia en los últimos años y Barrenechea me parece que es el pivote de un equipo que está luchando por la permanencia, no el pivote de un equipo que está luchando por Europa, pero yo creo que Pepe Lu en Las Palmas lo puede hacer perfectamente si está a mejor nivel del que está mostrando. A su nivel de los últimos meses, desde luego...
El Valencia es una oportunidad para que se reivindique por de dónde viene y hacia dónde vamos. Sí. Porque recuerdo que la situación con Barrenechea es que el Aston Villa... ya lo contamos además aquí hace algún tiempo. El Aston Villa prefiere, si tiene que dar salida al jugador, que sea en forma de traspaso. Quiere sacar pasta por él sabiendo que en el Valencia lo ha hecho bien y que tiene mercado tanto en Italia como en Inglaterra, como sobre todo en España. Ya os hablé del Betis, del Villarreal. Hay clubes pendientes de Enzo Barrenechea y eso va a hacer que el Valencia tenga que ir al mercado a buscar a un centrocampista, a un mediocentro. Siempre y cuando Pepelu no dé un paso al frente, Corberán se lo crea y vaya por un mediocentro, pero con Pepelu en el imaginario colectivo como titular la próxima temporada.
De todas maneras, el diván para Pepelu yo creo que va a ser más en verano, creo, ¿eh? Yo imagino que en estos 5 partidos no le va a dar tiempo a Corberán a cambiarle la cara a Pepelu. Sí, en verano. Creo que Pepelu es un activo del Valencia y de este Valencia del que estamos hablando, creo que es un futbolista que debe ser importante. Tiene que ser importante. O sea, es decir, el verano pasado, Hugo, ¿te acuerdas aquello de la columna vertebral, no?
Sí, sí.
A Baraja le han dicho que no le venden a Mamardashvili porque se queda, ¿te acuerdas?
Mamardashvili, Mosquera, Pepelu, Javi Guerra, Hugo Duro.
Claro, pues era la columna vertebral. Pero yo creo que el diván y el cambio de chip de Pepelu tiene que llegar en verano. Y ahora me parece que para lo que queda, porque además hay jornada en 3 semanas, es que queda un mes, es que queda menos de un mes de competición. Yo creo que no le va a dar para cambiarle la cara.
¿Te preocupa Villarejo?
No le va a dar porque además creo que él sabe su realidad, creo que es consciente y creo que evidentemente él sabe que si juega mañana porque en Zors le duele el hombro, o le duele el tobillo o le duele lo que sea... después va a seguir jugando Enzo Barrenechea. Como dices, el reset lo tiene que hacer en verano. A mí no me preocupa, tengo que decirlo. Me parece que es imposible que uno se olvide de jugar al fútbol, más allá de que está en la voluntad del propio futbolista que saque a flote su talento, y no lo ha hecho en toda la temporada, y es difícil que lo haga cuando, insisto, sabe que aunque lo haga muy bien, el fin de semana siguiente va a volver al banquillo. Pero en cuanto a preocuparme, pues hombre, yo sigo pensando que el que tuvo, retuvo, y que a Pepe Lu le queda además mucho fútbol. Pero como dices, este verano, vamos, el mes de junio, que se pille unas vacaciones en Santorini, donde quiera, pero tiene que tirarse una semana él en un claustro haciendo meditación y pensando cómo puede ser que yo haya tirado una temporada prácticamente por la ventana por una cuestión personal, y porque el fútbol, insisto, que no se olvida. ¿Arrastrado por lo que ha hecho el equipo? Por supuesto, pero en el plano individual es que ha pasado del 9 al 4. Entonces, eso es una reflexión que tiene que hacer el futbolista. Recuperable, hombre, mañana y siempre, Pepe Lu.
Decís que el diván de Pepe Lu será en verano, pero cuidado con estos partidos y con estas oportunidades, porque de hacerlo bien y ayudar al equipo a hacerlo mal y que el equipo caiga, hay un trecho. El otro día me hablaban desde dentro del vestuario que el partido de Jesús Vázquez en el Bernabéu le cambió la cara y la perspectiva, por ejemplo, al cuerpo técnico y a Corberán respecto a Jesús Vázquez, respecto a las prestaciones que le podía dar al equipo. De hecho, yo profundizaba y preguntaba por el fallo en el gol de Vinicius, en el empate del Real Madrid, que yo veía a Jesús Vázquez mal perfilado y que cuando se dio cuenta que Vinicius estaba un metro delante de él, más cerca de la portería, solo, que no le dio tiempo a reaccionar porque él estaba en la marca con Mbappé, y me dijeron que no, que el fallo era de Max Aarons, que era el que tenía que estar con Vinicius, pero que en la jugada anterior a balón parado había saltado fuera con Rodrigo y aquí se precipitó y saltó antes de tiempo y dejó solo a Vinicius, y que Jesús Vázquez lo único que intentó fue tratar de enmendar el error de su compañero, que era un poco el defecto que le había sacado yo de concentración, y sin embargo me dijeron que no, que había sido culpa en este caso de Max Aarons. Lo digo por lo que el entrenador se va de vacaciones con algo en la cabeza, una idea en la cabeza, y es difícil sacársela luego cuando vuelve en pretemporada, que luego puede mejorar el trabajo del equipo a nivel individual, del chico en cuestión, y que lo vea con otros ojos. Pero para mí yo creo que estos partidos son muy importantes de cara a lo que todavía no ha hecho el Valencia, que escuchábamos en sala de prensa al entrenador, la planificación de la 25-26. Cuando pase la lista, pondrá más énfasis o menos énfasis en hay que buscar un recambio a Barrenechea sí o sí, porque está Pepe Lu y no me lo creo. Que no creo que sea el caso, porque estoy de acuerdo con vosotros y entiendo que Corberán también. Hombre, si Corberán cuando llegó en el mercado de invierno pensaba que Guillamón lo podía recuperar, entiendo que con más motivo pensará que puede recuperar la mejor versión de Pepe Lu.
En este caso muchas veces sacamos también conclusiones en función de estados, porque tú hablabas antes de ese pasillo de seguridad que había con Baraja.
Sí.
Yo recuerdo, tú has metido a Javi Guerra, pero yo recuerdo que hubo fases en las que se hablaba de Mamardashvili, Mosquera, Pepe Lu y Hugo Duro. Yo sí. Me ponía las manos en la cabeza por no meter a Javi Guerra ahí. Si había que elegir a alguien en el centro del campo, yo no tenía duda que era Javi Guerra antes que Pepe Lu. En cualquier caso, yo creo que hemos encontrado en la temporada pasada un nivel de Pepe Lu superior, yo creo, al suyo, y este año está por debajo del suyo también. Entonces yo entiendo que sí que es recuperable, probablemente no a nivel selección española, pero sí un nivel mayor del que está demostrando este año.
Y del posible cambio de dibujo, por lo que habéis indagado en el trabajo a puerta cerrada de Corberán y los suyos en la Ciudad Deportiva de Paterna, que se caiga del 11 André Almeida y que pase de un 4-2-3-1 claro a un 4-4-2 con Rafa Mir acompañando a Hugo Duro. ¿Qué os parece? Hay mucha gente que lo estaba demandando, sobre todo por el nivel de Sadik y de Hugo Duro. En este caso la apuesta podría ser Rafa Mir. ¿Os convence?
A mí eso es lo que me choca. Claro, a mí lo que me genera dudas es Rafa Mir, no el sistema. Quiero decir, yo también reclamaba que alguna vez probase con Sadik y Hugo Duro, y creo que además llegaban a un momento en el que no teníamos claro quién de los dos, en caso de jugar con uno, al menos yo no lo tenía claro, por quién apostaría, por Hugo Duro o por Sadik. Pero en todo caso, jugando con dos delanteros, mi apuesta evidentemente giraba hacia esos dos futbolistas. A mí lo que me sorprende, insisto, no es que esté pensando en un cambio de sistema, sino que esté pensando en la posibilidad de que Rafa Mir sea uno de los componentes, ya no por Rafa Mir, que también, sino porque, insisto, me parece que por delante, en momento de forma, tanto Hugo Duro como Umar Sadik, ahora mismo, para mí no hay ningún debate. Me sorprende mucho lo de Rafa Mir, porque creo que además no estamos ahora para tiempo de recuperar a futbolistas. a un futbolista que además le quedan cuatro partidos en el Valencia.
Sí, porque aquí podría entrar en la ecuación lo que decía Pedro Zamora en debates anteriores sobre la conveniencia o no de tener a jugadores que no, claro, van a estar la próxima temporada alimentándolos deportivamente hablando aquí en el equipo con premios. Pero es que aquí chocan las dos situaciones, tanto la de Sadiq, aunque tenga opción de compra, como la de Rafa Mir, que también tiene opción de compra, pero que todos sabemos qué es lo que piensa el Valencia, que el otro día me volvían a reconocer que en el mercado de invierno, hasta el último día, le dijeron al entrenador que si podían lo iban a sacar. Entonces, mucho ha tenido que cambiar la película para que ahora, en esa tesitura, en esa ecuación, en esa hipótesis, el cuerpo técnico esté pensando en recuperar a Rafa Mir por si ejercen esa opción de compra, que yo lo veo surrealista y kafkiano como Villarejo.
A nivel informativo, simplemente varias cosas. Corberán lleva varias semanas jugando, entre comillas, con la opción de meter a Rafa Mir, porque ha habido semanas en las cuales Rafa Mir ha probado como titular hasta el último día, y ya el último día metía a Hugo Duro o a Sadiq, y entonces luego acababa siendo Hugo Duro o Sadiq el titular. Ha sido Rafa Mir el primer cambio en la delantera antes que Sadiq y Hugo Duro en varios partidos, sí, empezando por el Bernabéu. Y hoy, por ejemplo, se ha llevado a esa prueba que suele hacer Corberán, que separa a los teóricos titulares, se ha llevado a Rafa Mir y se ha llevado a Hugo Duro, pese a que a mí hace una hora me decían, este hasta que el Valencia no se salve, va a tocar pocas cosas, o sea, va a hacer pocos inventos. Es decir, Almeida, Hugo Duro, me decían a mí a la una de la tarde, lo que pasa es que esta variante que se ha llevado Corberán a dos jugadores como Hugo Duro y como Rafa Mir para probarlos de cara al partido.
También son formas de enchufar a los jugadores por parte de los entrenadores, que es ponerles el caramelo durante la semana, en momentos puntuales de los entrenamientos de... Estoy pensando en ti como titular. Te llevo a la charla, te meto en te doy el peto de titular, te doy cariño, incido contigo en mentalizarte, ojo con estos centrales, ojo con estos movimientos, ojo con esta situación del rival, para que te subas al avión creyendo de que esta vez sí puedes ser titular, y aunque luego te lleves una decepción, cuando da el 11 en la charla previa, que estés, entre comillas, enchufado, porque la siguiente es, al final me he decantado por este, pero sabes que eres el primer recurso y por eso he trabajado contigo para... Quiero decir que cambia poco Corberán y que lo único que ha intentado siempre mentalizar al grupo es de que todos eran importantes. A veces no a través de la palabra, sino de gestos en los entrenamientos. Hace un par de semanas estuvimos perfilando un 11 que había trabajado en varias ocasiones el propio entrenador y que finalmente no se dio con la alternativa de Pepelu, de Fran Pérez. O sea, quiero decir que él va intentando a su unidad B, que son cuatro jugadores, no son más, tenerlos ahí un poco enchufados. De hecho, a mí una vez me dijeron, después del buen hacer de Jesús Vázquez contra el Rayo, que dio asistencia incluso a Omar Sadiq, que Jesús Vázquez por un momento había pensado que contra el Español tenía opciones de ser titular. Luego jugó evidentemente Gaya. Pero bueno, es la forma de trabajar de Carlos Corberán. ¿Alguien no ha hablado del tema Rafa Mir, Hugo Duro? Fermín, la punta de ataque.
No sé, a ver, a mí es que Rafa Mir de inicio, como le hemos visto tan poco y tan mal, o sea, es verdad que últimamente cuando sale con buena actitud, que antes hablaba, cuando estabais hablando de recuperar a Pepelu, que sí cobra año, y decía, jolín, si ha recuperado a Rafa Mir,
sí.
A Pepelu lo veo más sencillo, ¿no? Pero no sé, a mí es que Rafa Mir y Hugo Duro es cierto que son dos tíos de chocar, de ganar duelos y tal, pero no lo sé, a mí, ¿qué quieres que te diga?
Igual vislumbra un partido donde la pelota la va a tener Las Palmas, ellos van a estar agazapados, atrincherados, y que en cuanto robe lo que quiere es velocidad en la transición y buscar piernas largas de Rafa Mir, con esa conexión del Bernabéu precisamente entre Rafa Mir y Hugo Duro. Igual por ahí le hace menos papel a André Almeida y prefiere que Rafa Mir y Hugo Duro sean los que inicien la presión para tratar de robar y salir, y en caso de repliegue tratar de buscar transición rápida con Rafa
ya,
Mir
pero
y Hugo
piernas
Duro.
Largas tiene Sadiq. Quiero decir, sí, a mí sí. Es lo que me choca, insisto.
No, yo analizo lo que es el cambio de dibujo.
Sí,
para
sí,
mí ya es
sí, estoy de acuerdo contigo, correcto. Estoy de acuerdo contigo y yo también lo veo, pero entonces ahí en piernas largas yo pongo al mejor.
Sí, sí. Pedro.
De todas maneras, al respecto de lo que dices de la posesión, en la última victoria sorprendente en el descuento de Las Palmas al Atlético de Madrid, ojo Hugo, porque es verdad que el Atlético de Madrid no es el Valencia y que el partido no es lo mismo, pero en principio es un rival más fuerte que Las Palmas, el Atlético de Madrid, y lo mismo pensará del Valencia. Le dio la pelota al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid hizo una cosa lamentable en Las Palmas aquel día, o sea, fue un partido desastroso del equipo de Simeone. Yo es que arriba, no sé, yo... quedando lo que queda y no sé, es que yo hay veces que no entiendo las cosas. A André Almeida, estoy yo loco, hemos contado aquí el Valencia lo quiere renovar o que le ha dicho que a ver si lo renueva, tal. y vas a poner a dos delanteros que no son tuyos y que se van a ir como vinieron, no sé, yo no lo entiendo, sobre todo cuando encima has estado casi siempre jugando con un media punta, Almeida en este caso, y Hugo Duro. Yo espero que lo mantenga, espero que lo mantenga.
Aquí la duda es que, como no habéis dicho nada del estado físico de Sadik, es si, por lo que sea, ¿sabes?, tiene algún rollo físico que no se ha sabido para que no vaya a salir de inicio.
Si lo tienes perenne, o sea...
Sí, pero que te digo que esta semana...
Tiene el de siempre.
Le pasaba a Diakabi, que pues algunas semanas, pues esa rodilla...
gestión de esfuerzos.
¿Sabes?
Ya, pero si venimos, no, de parón. Si no, sinceramente, venimos de parón.
Yo, esa dupla que sí que hemos pedido alguna vez que nos gustaría ver, Sadik Hugo Duro, pues si Sadik está sano, yo prefiero a Sadik Hugo Duro que Rafa Mir Hugo Duro.
Mañana saldremos de dudas. Recuerdo esa última hora que ha contado Rafa Villarejo. Pedro Alemán, convocado de urgencia por la expedición valencianista para viajar con el equipo a Las Palmas de Gran Canaria con motivo de los problemas físicos. La duda hasta última hora de Enzo Barrenechea. Sale el equipo Villarejo a las 4 de la tarde desde Paterna, ¿no?
Acaba de llegar el autobús y el único que ha subido de momento, o mejor dicho, no ha subido, pero ha dejado las maletas, es Ricardo Arias.
Un grande, sí señor. 3:24, hay que contar más cosas enseguida aquí en Deportescope.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos,
claro,
de la selección.
Claro,
solo eso.
Ver los dos. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No menos importante, lo decíamos en portadas, el partidazo que tendremos el domingo a las 2 de la tarde en el Ciutat de Valencia, entre el Levante y el Club Deportivo Tenerife. Zamora, Buñol, ¿con qué novedades en el equipo de Calero?
Bueno, anda Cabello con un esguince leve en el tobillo derecho, así que yo lo veo prácticamente descartado para el partido, al menos para ser titular. Oriol, Cocholas, Billy, Dela e Iván Romero andan con molestias. Pero según me cuentan, yo creo que si no pasa nada mañana, al menos Cocho, Oriol y Dela pueden estar en el 11. Y nos ha contado Calero hace un ratito aquí en Buñol que Unai está mucho mejor de sus molestias en el gemelo derecho y que Carlos Álvarez lo mismo del problema que sufrió en Oviedo en el tobillo izquierdo. Este es el repaso que ha hecho a Calero sobre ese encaje de bolillos que tiene que hacer para formar un 11 de cara al partido del domingo ante el Tenerife.
Tenemos que tomar decisiones y ver quién va a estar al 100%. No podemos meter mañana, o sea, el domingo, a nadie que no esté al 100%, porque el partido exige jugadores al 110, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meterlo todo en un cóctel y a ver quién realmente puede estar. Y si hay alguno que tengamos duda, pues ahora poder también ser justos con la situación de que sabemos que como alguien se nos rompa ya se pierde prácticamente toda la temporada, ¿no? Entonces tenemos que valorarlo todo muy bien.
¿Jugando al gato y al ratón, tal vez?
Bueno, yo creo que es verdad que hay jugadores tocados, ¿eh? Por ejemplo, el cacho...
Sí,
el
no,
caso
has nombrado a tres o cuatro, además, importantísimos.
Sí, no, y por ejemplo, Cocholasvili anda entrenando muy poquito las últimas semanas por esas molestias que tiene en la rodilla. Y hemos contado aquí en COPE que, bueno, ha tenido que infiltrarse en alguna ocasión. Dela también llega muy justo. Iván estuvo hace algunas semanas con esas molestias en el gemelo. Pero vamos, yo, si me preguntas el 11, te digo que...
Te lo pregunto.
Con Andrés en la portería... Dela, Unai, Ignasi y Pampín en defensa, con Cocho, Oriol Rey, Pablo Martínez y Carlos Álvarez en el centro del campo. Y arriba tengo una duda, si va a entrar Forés o no, y si no, Brugge y Morales.
Pegamos un vistazo, Iván, rápidamente a la jornada de la lucha por el ascenso, lo contábamos en la presentación. Si está que arde la parte baja en primera división, en segunda falta de cinco jornadas, hay tortas por subir y por subir directo.
Sí, porque el Elche tiene 68 puntos y es el líder, 66 tiene el Levante, dos menos, empatado con el Racing de Santander, que es el equipo que marca la tercera plaza y por tanto es la primera fuera de los puestos de ascenso directo. 62 tiene el Oviedo y 62 tiene también el Mirandés. Todos ellos juegan fuera de casa. El Oviedo juega en el campo del Huesca el sábado a las 4 y cuarto. El Mirandés en el campo del Eibar a las 6 y media el sábado. El Elche, el líder, juega el sábado a las 9 en Burgos y el Racing, que podría ser el equipo que adelantase al Levante si el Levante no sumara un buen resultado contra el Tenerife, juega en Cartago Nova, ante un ya ascendido, descendido Cartagena, el domingo a las 6 y media de la tarde.
Solo suma de 3 el Racing, Pedro.
Ya, ya, me parece... que tú dices que solo suma de 3 el Racing.
Sí.
Yo también. Yo creo que el Levante va a ganar.
Yo creo que el Huesca gana al Real Oviedo, creo que el Eibar gana al Mirandés... Y creo que el Elche empata con el Burgos.
Sí, me parece bien.
Y el Racing, y el Racing gana al Cartagena.
Y el Racing gana... Hombre, claro, sí, sí, eso salvo accidente lo vemos. Sí, sí, yo creo que el Levante va a ganar y que va a estar ahí, llegando al partido decisivo que es el del Elche, el de la semana que viene.
Cuéntame en 15 segundos el tema de las entradas.
Lunes a las 10, de forma online, entradas para los abonados. Van a salir algo menos de 500 a la venta.
El lunes.
El lunes a las 10 de la mañana.
Perfecto. Antes, a las 2, el domingo, Levante, Tenerife. También en Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Llegamos a las 3 y media de la tarde. Buen fin de semana. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós.